la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la concesión del premio Miguel Hernández por el Ministerio de Educación al Centro de Formación de Personas Adultas Mercedes Rodoreda de Elche Alicante por su proyecto formativo Adaptación de los Centros de Personas Adultas a los Nuevos Retos de la Sociedad del Conocimiento. Tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Valero, que es el director del Centro de Formación de Personas Adultas Mercedes Rodoreda de Elche. Buenas noches, Pascual.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar un poco, antes de que accedamos ya a lo que es en sí el proyecto, situar un poco al excursante en cuanto a las características de este centro. ¿Cuántos alumnos están allí cursando esta formación?
Para lo pequeño que es el centro, son bastantes alumnos, porque en estos momentos tendremos aproximadamente unos 1.000, entre 1.000 y 1.100, y si a ellos añadimos los alumnos que vienen a los talleres específicos que organiza la Asociación de Alumnos, pues nos subiríamos ya entre 1.200 y 1.300.
¿Y el perfil de los alumnos y alumnas ha cambiado mucho con relación a los últimos años?
Ha cambiado, es muy variado, como variada es la oferta que ofrece la escuela. Una parte de los estudios que ofrecemos es los que conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria, lo que sería la ESO, para adultos. Y aquí tenemos pues alumnado predominantemente joven, gente que a lo mejor tiene 19, 20, 25 años, algunos también un poquito más mayores, de 30, que sacaron en su momento el graduado escolar, pero claro, el graduado escolar ha quedado desfasado, ha quedado obsoleto, y ahora pues vienen a completar los estudios para obtener el graduado en educación secundaria. Predomina la gente joven, lo que serían ese tipo de estudios, y después tenemos también acceso a la universidad para mayores de 25 años, gente que suele tener entre 25 y 35 años, y tenemos también talleres destinados específicamente a personas mayores, sobre que tenemos un alumnado predominantemente femenino, señoras de 60, 70 años, tenemos muchas, y estas personas vienen a repasar, repasan un poquito de matemáticas básicas, dictados, copiados, un poquito de ciencias naturales, un poquito de historia, les hacemos como un mantenimiento. Este perfil de alumnado es mucho más mayor que el otro. También tenemos talleres de inglés, francés, informática, valencià, la junta cualificadora, o sea que tenemos una oferta muy variada y por tanto un alumnado muy variado.
Y las motivaciones, por supuesto, también muy variadas, pero sin embargo el 61% de las personas que cursan en este centro están en paro, ¿es cierto?
Aproximadamente sí, el paro es elevado, Elche es una zona con un problema de postindustrial y realmente aquí hay bastante paro, entonces eso ha hecho volver a las aulas a mucha gente. La crisis no ha desaparecido del todo, aunque nos intenten hacer creer que sí, pero no ha desaparecido y esta gente se tiene que seguir formando y vienen a nuestra escuela.
Si te parece, vamos a contactar, nos pasas ahora al coordinador de este proyecto, que es José Tomás Pastor, ¿no?
Sí, sí, José Tomás Pastor es profesor en este centro y es el que ha coordinado todo este proyecto, también el que coordinó el proyecto Grundtvig, una asociación con otras escuelas de adultos y de otros centros que trabajan con personas adultas en la Unión Europea, y digamos que es el que ha llevado a cabo, el responsable un poco de que nosotros estemos ahora en la cresta de la ola en ese aspecto.
Hola, buenas tardes, José Tomás, ¿qué tal?
¿Qué hay? Muy bien.
Vamos a ver si indagamos un poco en ese proyecto, que tú eres el coordinador. Me gustaría que habláramos un poco de los antecedentes de este proyecto tuyo como eje fundamental. Tiene mucho que ver ese proyecto CASE en el que habéis participado, ¿no?
Efectivamente. Incluso previo a él, antes de entrar en este proyecto europeo CASE, o CASE, ¿no? Career System Spirit of Enterprise, la escuela se planteó el participar en proyectos europeos. Yo estuve ahí y planteé la posibilidad de que este centro participase en diferentes asociaciones. Recibimos varias propuestas. Ahí venía la duda, ¿cuál de ellas sería la más adecuada para nuestros alumnos? En ese momento, pues se me ocurrió hacer un estudio sobre las necesidades de los alumnos que nos permitió decidir que este iba a ser el proyecto más adecuado, el proyecto CASE, más adecuado para nuestros alumnos, pero incluso también el descubrir muchas de las cosas y muchas de las necesidades de nuestros alumnos que no éramos conscientes hasta ese momento y que nos permitió un poco de decidir plantear un proyecto que estuviese incluso por encima de ese proyecto europeo y pudiese llegar a todos nuestros alumnos.
Esas encuestas se las pasasteis a los centros de formación de personas adultas de la provincia de Alicante, ¿no?
En concreto, esa encuesta fue solo a los alumnos de este centro, previa al proyecto europeo, pero una vez ya empezado el proyecto europeo, pretendíamos con este segundo estudio que comentas en los centros de provincia de Alicante, el buscar un perfil global, unas necesidades globales a nivel de la provincia de Alicante y ver cómo poder atenderlas. Vimos que efectivamente coincidían con aquellas que teníamos en nuestro centro y que nuestros alumnos habían planteado y vimos que era una necesidad global. De esa forma el proyecto toma dimensión mayor, es decir, lo que nosotros estamos haciendo para nuestros alumnos también se puede aplicar a otros centros de la provincia de Alicante, incluso yo diría de toda España.
¿Y cuáles fueron los resultados de esas encuestas que pasaste a esos centros de la provincia de Alicante?
Tenemos datos específicos, datos generales, un poco por el tipo de estudios que luego van a seguir. Los alumnos se decantan fundamentalmente de ciclos de grado medio, por ejemplo, que eso nos determina un poco la línea académica para poder atender esas necesidades. Pero lo que más llama la atención del primer estudio, incluso que viene confirmado con el segundo, es la importancia que los alumnos dan a las competencias complementarias. Te voy a comentar lo que es esto de las competencias complementarias. En las escuelas de adultos no hay, pero para universidades sí, es decir, cómo facilitar que el alumno dé ese salto del mundo académico al laboral y se plantea una solución, que es a través de las competencias. Pero en escuelas de adultos no existía nada de esto. Entonces, fue el preguntarles a los alumnos que me indicasen, lo hice de forma comparada, entre las asignaturas que estaban recibiendo y las competencias que los estudios que se han hecho a nivel europeo, cogí incluso a nivel de Estados Unidos, universitario, decían. Y sorprendentemente, los alumnos valoraron mucho mejor las competencias que las asignaturas que estábamos dando o impartiendo hasta ese momento.
Cuando haces referencia a las competencias, se pueden establecer unas básicas y otras complementarias, entonces.
Efectivamente, el concepto complementario es algo que introduje para diferenciarlo de lo que son las competencias básicas o clave. En el currículo de formación de secundaria, incluso en primaria, se establecen unas competencias básicas, unas competencias clave, pero luego hay toda una serie de competencias que no se tienen en cuenta, pueden ser las competencias emocionales. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, esas no se tienen en cuenta, pero sí que en otras comunidades, a nivel universitario, por supuesto. Y entonces lo preguntaba a los alumnos, es decir, estas otras competencias, hombre, gestión del estrés, cómo trabajar en equipo, esa competencia que en el momento actual parece tan importante, pues no está incluida en el currículum, en el sistema educativo. Los alumnos nos dijeron que era muy importante y de alguna forma pues lo tuvimos en cuenta para modificar e introducirlas dentro de la formación que están.
¿Las competencias básicas entonces cuáles serían?
Pues se establecen unas competencias básicas como el aprendizaje del idioma materno, en este caso pues estamos hablando castellano-valenciano, idioma extranjero que sería el inglés, competencias digitales, competencias matemáticas, competencias cívicas y culturales, competencias de aprender a aprender incluso, esas serían las competencias básicas y esas vienen definidas inicialmente a nivel europeo y los diferentes países miembros pues las han ido introduciendo en sus currículos formativos.
Vamos a ver si te parece hablar sobre esa primera línea de trabajo, reforzar la informática y las nuevas tecnologías de la información y comunicación que ellos y ellas reclamaban como fundamental, ¿no?
Efectivamente. Ese primer estudio nos permitió observar y poder concluir que los alumnos estaban pidiendo y pedían inglés y competencias digitales. El inglés sí, por supuesto, pero no impartíamos informática. Dentro de la formación y el decreto de formación de personas adultas no incluye esa asignatura y decimos que era muy importante. Y por tanto la introdujimos como asignatura optativa. El centro tiene la posibilidad de introducir diferentes tipos de asignaturas optativas y fue introducir esa. No solo como informática, sino la introdujimos como informática para el empleo. El alumno había mostrado esa demanda de información y formación relativa al empleo y decidimos en una misma asignatura el poder ofrecer esas dos formaciones.
Y en el caso del inglés, destacaba a los alumnos que era la única asignatura teórica que era fundamental conocer.
Efectivamente. En ese estudio que hicimos salieron todas las competencias por encima de los contenidos académicos que estamos impartiendo, excepto por la asignatura de inglés que se quedó en la segunda posición, en la demanda de nuestros alumnos. Por tanto, esa asignatura decidimos darle mayor importancia, no solo como asignatura complementaria, porque nosotros aquí en el centro, además de la formación reglada, también realizamos cursos de idiomas, de inglés, de francés y este año de alemán, asignatura de también formación complementaria en informática, que a raíz de esos estudios decidimos potenciar. Ese año introdujimos inglés, nivel B1, un nivel superior, que hasta ese momento no habíamos estado impartiendo, y niveles superiores de informática que tampoco habíamos estado impartiendo hasta ese año.
José, otra cuestión importante en esa línea de trabajo era la formación no formal e informal. ¿Qué quiere decir eso?
Esto es una tendencia a nivel europeo ya de hace unos años, y es la idea de que la formación tradicional, que se llama la formal, la que se imparte, pues la mesa, el profesor, la clase magistral, tiene unas limitaciones que impiden que los alumnos pues se puedan desarrollar sus competencias de forma completa a través de ese tipo de formación. Y se recomienda la introducción de esa formación no formal e informal. La formación no formal estaría formada por los cursos complementarios que te he comentado antes, como los cursos de inglés, los cursos de informática, y no solo eso, nosotros en el centro también impartimos otro tipo de formación que no es reglada y que sería la del taller de pintura, el taller de coral, el teatro, incluso este año también introdujimos el taller de manualidades. Esa sería la formación formal. La informal sería la que desarrollamos a través de otras actividades complementarias, como pueden ser las excursiones, como puede ser la semana cultural que desarrollamos en el centro y que es una semana en la cual elegimos un tema relacionado de alguna forma con los contenidos académicos que impartimos y en la cual enseñamos y desarrollamos esos contenidos de una forma algo diferente, mediante charlas, mediante cursos, mediante actividades, mediante juegos. Esa sería la formación informal. Y la idea es potenciarla. Nosotros nos dimos cuenta de que a través de este tipo de formación el alumno podía desarrollar esas competencias importantes que habíamos detectado y decidimos potenciarla.
Y la quinta y última línea de trabajo es el asesoramiento. Y tenéis contacto con la Universidad Miguel Hernández.
Exactamente. De hecho, empezamos el contacto con la Universidad Miguel Hernández, que yo le agradezco enormemente al Observatorio Ocupacional, en concreto a su director, Domingo Galeana. Incluso antes de empezar con el proyecto europeo, les visitamos y se pusieron a nuestra disposición. Nos hicieron llegar materiales sobre el tema de las competencias complementarias que comentábamos anteriormente y cómo la universidad ayudaba a sus alumnos en ese paso que es del mundo académico al mundo laboral. En el caso de las universidades, que es muy directo, pero en el caso de las escuelas de adultos también. Es decir, nosotros tenemos alumnos que están trabajando al mismo tiempo, desgraciadamente pocos en este momento, cuyo objetivo para la mayoría de ellos es el poder encontrar trabajo y ayudarles en ese aspecto es algo que agradecen enormemente.
José, ¿qué es eso del certificado 5 estrellas?
Eso, de hecho, es algo que nos comentaron en la Universidad Miguel Hernández y que copiamos. Lo copiamos de alguna forma adaptada a las necesidades de las escuelas de adultos. A través de ese certificado 5 estrellas se pretende que el alumnado se implique en potenciar esa formación complementaria tan necesaria para su desarrollo integral. Además, es uno de los elementos importantes dentro del proyecto, el desarrollo integral del alumnado, no solo personal, académico, sino también laboral. Es decir, esas tres partes son el objetivo de esta escuela, el potenciar el desarrollo integral. Y a través de ese certificado se le indica a los alumnos que el poder colaborar con entidades sin ánimo de lucro, entidades de voluntariado, les permite complementar y desarrollar esas competencias, por ejemplo, sociales, competencias personales, que de otra forma pues difícilmente podrían desarrollar.
Para poner en práctica este proyecto, ¿con quién habéis contado como colaboradores, aparte de la Universidad Miguel Hernández?
Con muchas organizaciones, y eso también tenemos que agradecerlo. El Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación, Jovenpa también estuvo ahí, hicimos una charla al principio de curso en la que ellos participaron, un montón de asociaciones y entidades locales que al contarles un poco nuestra idea y nuestras ganas de trabajar en esa línea se volcaron en ayudarnos. A todas, seguro que me dejo también un montón que participaron, pues agradecerles su colaboración con el proyecto.
La cuantía del premio supone 38.000 euros. ¿Cómo lo vais a distribuir en el centro de formación?
La idea es utilizar ese dinero para seguir en la misma línea y tener los recursos para poder incluso mejorar los resultados que estamos obteniendo. Una de las inversiones importantes que se llevaría la mayor parte del dinero es un aula de informática. Tenemos dos aulas de informática, pero son pequeñitas. Y el problema es que cuando queremos dar clase o trabajar con un grupo grande, que serían los grupos de secundaria, tenemos la dificultad de que a veces tocan tres alumnos por ordenador. La idea es aprovechar un aula de las grandes que tenemos y transformarla en aula de informática para poder introducir aún más lo que son las TICs dentro de la formación de personas adultas. Esa sería la inversión más grande, pero sobre todo utilizar ese dinero para incentivar y desarrollar esas líneas, esas cinco líneas y esos cinco objetivos importantes para nuestros alumnos que hemos venido marcando desde el inicio del proyecto.
José Tomás Pastor, coordinador del proyecto Adaptación de Centros de Personas Adultas a los Nuevos Retos de la Sociedad del Conocimiento. Gracias por tu participación y sobre todo enhorabuena por el premio y por el trabajo bien hecho.
Muchas gracias a ti también por dar esa difusión importante del trabajo que estamos haciendo en este centro.
Gracias, Pascual Valero, director del Centro de Formación de Personas Adultas Mercedes Rodoreda de Elche.
Buenas noches.
Muchas gracias, un saludo.